Vamos a entrar a la palabra del Señor y vamos a leer la palabra del Señor y vamos a hacer récord de velocidad hoy. En 20 minutos debemos de estar terminando este sermón. Estamos hablando de una serie especial, Doctrinas Evangelizadoras en un Mundo Secular. Y hoy quiero hablar a ustedes en este día tan especial, un tema, dígalo conmigo, nadie tiene derecho a juzgarme. Dígalo otra vez, nadie tiene derecho a juzgarme. ¿Pero qué dice la palabra del Señor? Hoy cuando nosotros estamos viendo las doctrinas evangelizadoras del mundo, y la razón por qué traigo este tema es porque muchos de nosotros proclamamos, y decimos: hey, nadie me tiene que juzgar a mí. Yo puedo hacer lo que yo quiera, right? ¿Cómo dice el mundo? Nadie tiene derecho a juzgarme de lo que yo hago. El mundo dice eso continuamente. El mundo está diciendo y nos está enseñando a nosotros y nos está educando y nos dice: nadie te puede juzgar. Pero quiero esta tarde poder hablar a ustedes en estos 20 minutos y quiero que me presten mucha atención, porque dependiendo de lo que usted reciba en su mente y en su corazón es la forma en la que todos actuamos. Dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo verso 20 verso 19: yo Jehová, yo soy Jehová vuestro Dios. Repítalo conmigo: yo soy Jehová vuestro Dios. Y hace una referencia importante. Joven, niño, adulto, no importa cuántos años usted tenga, no importa en qué crea o cómo crea, no importa nada de eso, hay un factor importante en el cual Dios algún día lo va a llevar a usted a su presencia, para bien o para mal. No importa de la forma en la que usted crea, eso no hace diferencia. Lo que hace diferencia es la forma en la que usted actúe. Ahora dice Jehová: yo soy Jehová vuestro Dios, y hace una solicitud. ¿Cuál solicitud dice? Anda en mis estatutos. Repítalo conmigo: anda en mis estatutos. Número uno. Número dos: guarda mis preceptos. Repítalo conmigo: guarda mis preceptos. Y número tres, dice: ponlos por obra. En otras palabras, saberlo no es suficiente. Dígalo conmigo: saberlo no es suficiente. Una vez más, saberlo no es suficiente. Yo sé que hay muchas personas que conocen la Biblia. Es más, hay muchas personas que se saben los textos de la Biblia. Es más, hay personas que han estudiado la Biblia. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es: una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. De nada le sirve a usted saber leer si usted no lee, querido. De nada le sirve a usted tener un carro si no lo utiliza. De nada le sirve a usted nada de eso. Pero hay un verso de la palabra del Señor que quiero mostrarle, y voy a ir rápidamente y quiero que usted lo capte lo más rápido posible. El siguiente verso dice lo siguiente: Segunda de Corintios capítulo 6 verso 9, hay una lista importante en la cual, repítalo conmigo: ojalá que yo no esté en esa lista. Dígalo conmigo otra vez: ojalá que yo no esté en esa lista. Ahora, si usted está en esa lista, hoy puede cambiar de modo de pensar y de modo de caminar y de modo de actuar. Ahora, escuche bien esta parte porque sé que hay muchos visitantes este día. ¿Usted tiene derecho a hacer lo que usted le da la gana? Sí. ¿Tiene derecho a hacer lo que le da la gana? Sí, pero no significa que no tenga una consecuencia. Dice la palabra del Señor, y este verso es muy difícil de entenderlo, de apreciarlo, de observarlo y de actuarlo, pero la Biblia lo dice, y voy a pasar por él muy rapiditamente para pasar a lo que dice. Y dice, Primera de Corintios dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ya puso una clasificación. La segunda parte que dice, que nos llama la atención, dice: no os engañéis. ¿Qué dice? No os engañéis. Y hace una lista, 10 diferentes secciones. Dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Rápidamente le puedo decir: la ley es la que hace a los actos juzgables. Dígalo conmigo: la ley es la que hace los actos juzgables. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay una ley en contra de que usted vaya arriba de 55 millas por hora en una carretera que dice 35, a usted no lo pueden juzgar porque va a 55. En las carreteras alemanas, por ejemplo, no hay un speed limit. Usted puede ir a todo lo que da su carro siempre y cuando no se le desviele con usted arriba. Usted puede ir a la velocidad que usted quiera. Por eso, para subirse a manejar a estas carreteras, el conductor que se sube a estas supercarreteras inteligentes, que así le llaman, tiene que pasar un examen para poder manejar en ese tipo de carreteras, porque el exceso de velocidad es todo lo que la persona quiera ir. Ahora, ¿qué es lo que significa? La ley es la que hace los actos juzgables. Quiere decir, mientras no haya ley algo en contra de lo que usted está haciendo, nadie lo va a juzgar. Pero a partir de la ley es que un acto es juzgado como justo o injusto, y es también a partir de la ley que se sentencia o se otorga. ¿Ok? Pero es lamentable decir que la ley de nuestro tiempo carece de justicia. Dígalo conmigo, la ley de nuestro tiempo carece de justicia. Le voy a explicar rápidamente. Si la ley es injusta y usted viola la ley, usted no tiene consecuencia divina por haber violado la ley, porque es injusta. Perdón. Ay. Es para que se despertara. Si la ley es injusta y usted viola la ley, no tiene consecuencia divina para usted. Pero si la ley es justa y usted viola la ley, entonces hay consecuencia para usted divina. Estoy hablando. Si la ley es injusta o es injusta, la ley le va a perseguir de cualquier manera. Pero hoy es esa hoy la proclamación de nuestro mundo. En esta proclamación, el hombre de nuestro tiempo se adjudica el derecho de permitir, de determinar de acuerdo a sus propias ideas, lo que es correcto, incorrecto o injusto. Ahí tenemos situada hoy a nuestra sociedad. La sociedad dice hoy: todo lo que yo haga, yo soy quien determino si es justo o es injusto. Nuestra sociedad. Pero el verso que leímos dice que Jehová es tu Dios, y que hagas y lo escuches, lo obedezcas y pongas en práctica sus enseñanzas. Es una de las doctrinas de nuestra sociedad. Cuando nos encaminamos en la ruta de la vida, donde el hombre, la lógica, la conveniencia y el abuso son los que determinan las bases de una sociedad, serán estas mismas que harán una sociedad sin freno en la destrucción de los menos protegidos. Te voy a explicar algo, y me gustaría que escuche bien esta parte, porque es una parte bastante sensitiva. Que tú vayas a votar por una persona en las próximas elecciones no significa que tu voto vaya a cambiar al mundo. ¿Ok? Tu voto es uno de tantos votos. Es uno de tantos votos que hay. Pero cuando el hombre regula la vida del ser humano, entonces el hombre puede determinar por propia conveniencia: esto lo quiero o no lo quiero, este me conviene o no me conviene. Y entonces decide: este no me conviene, entonces lo quito de mi camino. Y entonces existe que esa conveniencia no nos puede dejar vivir en paz. Pero cuando viene la lógica, hay muchas personas que son muy estudiadas. Siento respeto por la persona que estudia. Es más, a mí me gusta el estudio. Siento respeto por la persona que estudia. Escucha bien esta parte, porque es una parte interesante. Siento respeto por la persona que estudia física, química, abogacía, doctorado, lo que sea, cualquier carrera. Pero hay una cosa que quiero explicarte: ninguna carrera te hará justo. Ningún degree que puedas obtener te hará una persona justa. Ninguna, por más inteligencia que tenga el ser humano, que es lo que estoy enmarcando dentro de la lógica, te va a hacer una persona justa. Lo único que te va a hacer una persona justa es venir a Dios y dejarte regular por sus preceptos, y entonces podrás ser justo. De lo contrario, no lo vas a lograr nunca. Pero quiero mencionarte, antes de la ley ya había ley. Antes de que tú y yo viniéramos a este planeta, y que hoy somos considerados, porque estamos en el país primer mundo, del primer mundo, y porque estamos en un país rico, y porque vivimos como ricos dentro de los Estados Unidos, aunque usted tenga muy poco, es más rico que el común de las gentes, porque el 75% de la población del mundo nunca ha probado un helado en su vida. Usted no simplemente tiene un helado y ha comido un helado, sino tiene muchos helados para escoger. Por eso esta persona, cuando salió de su país donde no podía salir, por las leyes del país, vino a los Estados Unidos, llegó a la Florida, entró al supermercado y cayó tendido ahí en el supermercado. Y lo levantaron, lo llevaron al doctor y dice: esto ya se nos murió, se acaba de llegar. No se había muerto, se había desmayado. Había tenido un shock emocional que no podía creer que, habiendo en su país tanta escasez, entrara a un supermercado y hubiera de tantas cosas que él podía escoger. Ahora, hay ley. Antes de que usted y yo llegáramos a este mundo, hay ley. Antes de que usted decidiera pensar como usted piensa, hay ley. Antes de que usted dijera: yo me quiero regular por la lógica, hay ley. Antes de que usted dijera: yo me quiero regular por mis costumbres, por mi cultura, hay ley. Antes de cualquier cosa, hay ley, querido. Génesis capítulo 4, verso 9. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. Y dice: ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y entonces aquí es donde viene una sentencia de Dios. Y le dice: ¿qué has hecho? Y Dios dice lo siguiente: la voz de la sangre de tu hermano, repítalo conmigo, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Le voy a explicar eso rapidito. Que no existieran los 10 mandamientos, porque esta ley de los 10 mandamientos llegó 3600 años después. ¿Ok? En el momento que Caín muere, Caín mata a Abel, no había la ley de los 10 mandamientos. Entonces se podría decir: cualquiera puede matar. Más sin embargo, antes de los 10 mandamientos, antes de cualquier cosa, ya existía una ley, porque la sangre de Abel, dice la Biblia, que le decía a Dios que había sido muerto por su propio hermano, y esa misma sangre reclamaba justicia de parte de Dios. Reclama justicia de parte de Dios. Y luego le dice: aún sin ley los actos son juzgados. Dígalo conmigo: aún sin ley los actos son juzgados. Le voy a explicar algo. Muchas personas piensan, y es su derecho, somos seres pensantes libres y podemos pensar y querer y hacer lo que queramos. Pero si los actos son juzgados aún sin la ley, antes de que existiera la ley, ahora que existe la ley, ahora los actos son juzgados más todavía. Este señalamiento de la palabra de Dios nos deja en claro que, aunque no había sido establecida la ley, ya Dios había dispuesto que la injusticia fuera expuesta con el fin de ser castigada. Ningún acto de nuestro que esté fuera de los reglamentos del Creador del mundo quedará sin juicio. Ahora le voy a decir algo. Usted considera, hay cosas muy pequeñitas, dígalo conmigo, cosas muy pequeñitas en mi vida, que como no están establecidas en alguna parte y no están escritas en alguna parte, nosotros pensamos, creemos y asumimos que están bien. Pero hay una ley divina que está en el pensamiento, en el corazón, en el espíritu de la persona, establecida por Dios. Y aún más cerca usted esté de Dios, más sensible a la voz de Dios es. Pero más lejos esté usted de Dios y yo esté de Dios, entonces somos demasiado difícil para poder tener esas enseñanzas de Dios. A partir de la ley se declaró lo permitido y lo no permitido. Dígalo conmigo: a partir de la ley se declaró lo permitido y lo no permitido. Ahora, dentro de esta ley que Dios escribe, son exactamente los 10 mandamientos, para empezar, 3600 años después de la muerte de Abel. Los 10 mandamientos traían consigo los parámetros de la humanidad. Ahora, quiero que usted entienda por qué Dios dictó los 10 mandamientos. Porque los asuntos que regulan a la raza humana no podían ser dejados a la conciencia del hombre. ¿Sabe por qué no podían ser dejados a la conciencia del hombre? Abigail Adams, la esposa del presidente Adams de los Estados Unidos, cuando la independencia se estaba forjando, Abigail Adams, en sus cartas, se dice que Abigail Adams hizo su propia independencia. Y en una de las cartas que Abigail Adams, una carta muy memorable por cierto, una de las cartas que Abigail Adams escribe, escribe estas palabras y dice: no entregues a los hombres el poder sin límites, porque todo hombre sería tirano si pudiera. Repítalo conmigo: no entregues a los hombres el poder sin límites, porque todo hombre sería tirano si pudiera. Se lo voy a explicar. No vamos a hablar de Saddam Hussein, ni vamos a hablar de ningún tirano. Vamos a hablar de los padres y los esposos en la casa. Vamos a reducirlo a nuestro entorno. Injusticia significa que usted y yo consideremos a la esposa una esclava, como dice los musulmanes. La mujer no es una esclava. Dígalo conmigo, la mujer no es una esclava. Hermanas, digan amén. Hermanas, digan amén de perdido. Alcen la voz ahora que pueden. Claro, la mujer no es una esclava. Estoy en oferta, es día de las madres. El hombre no puede tener esa autoridad. La primera parte de los 10 mandamientos fueron ordenanzas espirituales. Por eso dice la Biblia, cuando habla de los 10 mandamientos, la primera parte dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes de ninguna semejanza, ni tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y acuérdate del día de reposo para santificarlo. La primera parte de los 10 mandamientos fueron asuntos espirituales. ¿Alguien de aquí es religioso? ¿Alguien de aquí tiene religión? Nadie tiene religión. Qué bueno. Usted no necesita una religión. Usted necesita a Dios. Usted no necesita ser pentecostal, ni nazareo, ni asamblea de Dios, ni católico. Necesita a Dios. ¿A quién necesita? Si usted se considera cristiano y actúa mal, mejor quítese el nombre de cristiano, porque está avergonzando el cristianismo. Eso no gustó, pero ahí voy otra vez. Si usted es un mal cristiano, mejor quítese el nombre de cristiano, porque está avergonzando el cristianismo. ¿A cuántos les da una apendicitis y dice: ¿cuál es el peor de los médicos en la ciudad? Mira, a este se le murieron 15 la última vez, que en el último año mató 15. Ah, ese es el que quiere. O busca el mejor. ¿Qué busca, el mejor o el peor? Ahora, ¿sabe una cosa que nos pasa a nosotros? Consideramos el cristianismo como malo dependiendo de aquel que lo actúa mal. Busque un buen cristiano e imítelo. A ver, niños, ¿están aquí o no están? Déjenme a los papás oír por un ratito, si no, no va a haber brincolín. Escúcheme bien. Cuando usted quiera decirse cristiano, busque un buen cristiano e imítelo. No imite al mal cristiano. Es más, no sea usted el mal ejemplo. La segunda parte de los 10 mandamientos era una ordenanza moral. Muy importante la ordenanza moral que presenta la Biblia. Dice la Biblia, el mandamiento moral que Jesucristo expresa en la palabra del Señor dentro de los 10 mandamientos. Dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué dice? A ver, niños, ¿qué dice el mandamiento? Pero no venga usted con el papá y le diga: that's my phone, that's my privacy, you cannot. Hey, en mi casa nadie tiene privacidad, porque si no les corto el teléfono y ya. Su privacidad empieza cuando le empiezan a pagar ellos. Le estoy dando una buena opción, hermanos. La segunda y la tercera parte fueron delitos. La tercera parte de los 10 mandamientos fueron delitos. Los delitos están enmarcados en la tercera parte del mandamiento. Y dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso contra tu prójimo. Quizá, dígalo conmigo, quizá el pecado más común es la tijera. ¿El pecado más común cuál es? Porque ahí sacan chismes de todo mundo. Hay hermanos que tienen su propia tijerita, porque parecen el moped. Ahora, escuche bien esta parte. Usted no tiene que andar levantando falso testimonio contra su prójimo. En el momento que usted levanta un falso testimonio contra su prójimo, va en contra de los 10 mandamientos. Al ir en contra de los 10 mandamientos, está violando la ley. Y cuando usted viola la ley, es castigable. Dígalo conmigo: cuando yo violo la ley, es castigable. En otras palabras, no viole la ley. Y la ley son los 10 mandamientos que el Señor puso ahí. Pero hay una cosa interesante que me gusta mucho. Empezamos con Caín y Abel sin ley. Dios dijo: no voy a dejar a la mente del ser humano y a su conciencia que ellos determinen lo que van a hacer. Yo les voy a poner estatutos. Y 3600 años después dictó los 10 mandamientos. Pero después de los 10 mandamientos pasaron muchos años, y entonces llegó Jesucristo. Y entonces, a partir de Jesucristo, se instituyó el amor. Dígalo conmigo: se instituyó el amor. Hoy estamos celebrando a las madres, pero escuche bien una cosa. Si las mamás que hoy estamos celebrando hace 20 años o 15 o 10, yo no sé cuántos años tenga usted de casada. Yo tengo 21 años de casado más lo que se acumula en esta semana. ¿Ok? Y con esos 21 años de casado, ya ni sé dónde andaba. ¿Ok? Pero cuando usted tenía 15, 20 años menos y usted tenía un novio, ¿por qué se fue con la persona que se fue? ¿O por qué se casó con él? ¿Por qué se casó? Ah, porque así salió la rifa, ¿no? Lo rifaron, y como estaba tan feo, me tocó a mí. No fue una rifa, usted lo escogió. Es más, usted le dijo: prometes amar y respetar hasta que la muerte le separe. Sí. Y luego dijo: nomás faltó que dijera, quién sabe si al final se queda o no. Ahora, cuando llega Jesucristo, instituye el amor a partir de Jesucristo. Y entonces Jesucristo dice algo bastante, bastante significativo en Mateo 22:36. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. ¿Y cuál es el segundo? Es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué estamos aquí hoy? Por amor. Hay muchos hijos que dicen: y gracias a Dios que solamente vengo el día de las madres a acompañar a mi mamá para oír a este hombre. Mamá, solamente el 10 de mayo te puedo acompañar, porque irme a disparar otra cosa como esa, no. Y algunos dicen: no vuelvo aquí, no vuelvo. A partir de Jesucristo se instituye el amor. El amor al prójimo. Este solo mandamiento es suficiente para que de nuestra sociedad, para quitar de nuestra sociedad los grandes defectos que tenemos y por los cuales hemos hecho una sociedad convulsiva y llena de quebrantos. Posiblemente, y esto es una cosa bien sencilla, aquí en esta sala hay gente de muchas diferentes partes. Pero si el de esta silla no se lleva con el de esta silla, qué bueno que se sentaron separados. ¿Ok? Pero al venir a la casa del Señor, podemos hermanarnos por su sacrificio. Y lo que podemos hacer por su sacrificio es perdonarnos. ¿Es qué? ¿Qué dijo? ¿Perdonarnos? ¿Qué es eso? ¿Se come, se vende, se aspira? ¿Qué se hace con eso? El amor es algo muy diferente al odio, querido. Y para que, gracias a Dios que hoy es Día de las Madres, hoy los hijos deberían de obedecer a la mamá en todo lo que diga. ¿Hermanas? ¿Qué dicen las hermanas? Hoy los hijos deberían obedecer a todo lo que las hermanas digan. ¿Y las hermanas dicen? Y luego usted llegue a su casa hoy, escuche bien esto, llegue a su casa, se quita sus zapatitos después de un día de tráfico, después de que corra por allá afuera, se quita, entonces pone su patita ahí entre agüita y le dice a su hijo: hoy es Día de las Madres, córtamelas. Pues sí, pero a usted se las cortó su mamá cuando usted estaba peor todavía. Ahora, el amor se institucionaliza, querido, y entonces podemos amarnos, podemos perdonarnos y podemos venir a la casa del Señor y decir: no tengo religión, pero tengo a Dios. No tengo religión, pero tengo a Dios. Es muy fácil poder decir que amas a Dios. La problemática viene a la hora que tienes que demostrarlo. Demostrarlo. Dígalo conmigo. Es muy fácil poder decir que amamos a Dios. La problemática viene cuando tenemos que demostrarlo. Ahí es donde viene el problema. Mire, queridos, a través de la iglesia, a través de la historia de la iglesia, el grupo de mujeres de la iglesia es lo más poderoso que tiene la iglesia. ¿Ok? Dentro de la iglesia, históricamente, lo más poderoso que tiene la iglesia es el grupo de mujeres. ¿Ok? Porque la mujer invita al esposo a venir a la iglesia y dice: no, yo no puedo ir. ¿Cómo crees? ¿Yo? Oh, no. A mí me está esperando mi caja de herramientas. Me está esperando mi garaje. Me está esperando the soccer team. Te está esperando otra cosa si no te pone bien. Juicio en todas las edades, a través de los tiempos de las edades. Dios ha querido que las acciones de los individuos sean reguladas con el fin de que sean juzgadas la vida de las gentes de acuerdo a los actos del Creador. Y con esto termino. Usted está tomando sus determinaciones. Usted hoy, gracias a Dios que vino hoy, el mensaje de hoy lo puede salvar. Espero que no lo condene, porque una vez que usted sabe el mensaje de Dios, eso lo salva o lo condena. Dígalo conmigo: ¿me salva o me condena? Por eso el doctor le dice, anoche pasaron en Don Francisco, lo vi de pasada. El baño estaba ocupado y tenía que esperar en alguna parte en el rest area. Entonces resulta que estaba pasando Don Francisco y le dice el cómico, fue al doctor y le dice: doctor, vengo a que me cheque, si saque la boca. ¡Ah! ¡Ah! Y luego le dice: ¿cuánto es? $500. Y le dice, le pregunta el otro: ¿me puede hacer una rebajita para un colega? Y le dice: ¿cómo es usted, doctor? No, ladrón. Nuestros actos tienen consecuencias. Todas las cosas que hacemos en esta vida van a ser juzgadas. El hombre proclama que nadie tiene el derecho de juzgarlo. Sin embargo, antes de que pensemos en que nadie puede juzgar nuestros hechos, tenemos que reconocer que cada una de las cosas en la vida ya ha tenido sobre ellas un juicio y una sentencia. Querido, usted hoy puede seguir su vida en la ruta que lleva, o puede cambiar de ruta. Usted hoy puede decir: hey, mira, este Día de las Madres, de verdad le voy a hacer buena a mi mamá, el que tenga un hijo mejor. ¿Ok? Le pido en el nombre del Señor que usted hoy, en este mensaje, pueda entender que todas nuestras acciones, no importa que la haga en privado o en público, Dios está tomando nota de ellas. ¿Por qué no se pone de pie esta tarde y vamos a orar al Señor? Gracias a los niños por portarse tan mal esta tarde. Estuve a punto de acercarme a la fila izquierda. A punto. Vamos a entrar a las cosas serias, hermano. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias este día por tu amor, por tu paz, por tu bendición. Gracias por este momento de poder entregar tu palabra a este pueblo tan hermoso que hoy tomó tiempo para venir a tu casa. Cultiva su corazón, su mente, su alma, su ser entero. Y que un día, Señor, esta palabra, cuando pasen a la puerta, por las puertas de la eternidad, y lleguen a la vida eterna, aquella vida que puede ser para condenación eterna o para salvación eterna, pueda decir: un día escuché el mensaje de tu palabra, cambió mi vida, cambié de manera de pensar, y hoy soy salvo por tu gracia. Señor, bendice cada corazón de cada persona que está este día. Bendice a cada madre que tomó tiempo, no simplemente de venir, sino de invitar a su familia. Pero que un día, en aquella gloria especial, en aquellos 7 años de gloria, en aquellos 7 años, Señor, de bodas en el cielo, toda la familia pueda estar reunida, cuando tu sangre nos ha cambiado, ha quitado nuestro pecado, ha redimido nuestra culpa y nos ha presentado limpios ante ti. En tu nombre, Jesús, he entregado tu palabra, que caiga en el corazón de mis hermanos, que baje hasta lo profundo de su interior y que pueda rendir frutos en el nombre de Jesús. Amén.